Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet.
Bienvenidos al episodio 140, yo soy Javier Archeni y me acompaña nuestro amigo Andros Fenollosa desde Valencia. ¿Cómo estás, Andros?
Chachi, estoy bien, estoy a gusto aquí con,
muy bien,
con vuestra presencia, que eso siempre anima.
Una semanita más que tendremos de fase cero, ¿eh? Aquí en Valencia.
Sí, nos lo iban a quitar y en el último momento han dicho, no, error, un bug en producción, vamos a alargar un poco más la situación.
Y tenemos a David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás, David?
¿Qué pasa aquí? Aquí ni cero ni hostias, aquí no se mueve nadie de casa.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Yo, hay un meme que es súper bueno, donde hay una columna donde hay gente normal y en otra donde aparece un programador. El programador siempre está con el ordenador trabajando en el sofá y la gente normal saliendo con los niños, haciendo cosas y tal. Entonces, no sé, yo lo llevo muy bien.
Sí, ese meme lo puse el otro día uno en el grupo de Malditos Webmaster. Gracioso por lo que tiene de...
Es la triste realidad, no lo sé.
Triste realidad si no tienes hijos, es que... si no tienes mujer.
A ver, yo no tengo hijos, tengo pareja. Mi pareja trabaja por las mañanas. Yo estoy dando medio clases, medio sí y medio no. Me estoy dedicando a un puto huerto. Yo qué sé, es que no tengo ninguna duda de que estoy bien. Es decir, yo la gente esta que se ve encerrada en casa, que no sabe cómo salir y tal, yo, a ver, yo lo entiendo porque hay gente que es así, pero no lo sé, yo estoy súper bien. O sea, estoy saliendo una vez a la semana como mucho a hacer la compra para toda la familia de dos casas y, chico, no tengo ninguna necesidad y tal. Mi pareja sí está diciendo, ay, una terracita o no sé qué. Digo, ¿qué más te da? No te vas a ir a cervezas, ¿sabes?
A ver, oyentes, que sepáis que David está bien. Dejar de enviarnos mensajes.
La pegamos de razón sí que lleva, que tampoco se está tan mal en la situación que estamos si lo miras así. Que tampoco se está tan mal. Que tampoco hay personas que tampoco hacían tanto. Y ahora con todo esto de que nos dejaron salir por tempranito o a última hora hacer algo de deporte, yo no sé qué pasa en este país, que o es que todo el mundo hace deporte de la noche a la mañana... Es que van las calles de parte a parte, todo es fosforito, y es una postal muy curiosa, ¿eh? Esto de, ostras, yo no sabía que tanta gente hacía deporte en España, pero parece ser que somos el país más deportista del mundo.
Con el chándal de Carrefour, ¿sabes? Eso va a haber mogollón de
Carrefour, gente. No, el chándal de Decathlon, ¿sabes?
Eso es envidia, ¿eh? Todo lo que tenéis.
Eso ya es gente especializada, ¿entiendes?
¿No? Bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar?
Pues hoy tenemos una cosa que nos pasó David, así de extranjis, nos pasó un enlace que era tan completo, era tan tentador el hablar de ello, y enlazaba con uno de nuestros episodios recientes, este que hicimos de GitHub versus GitLab, y que también tocaba, en ese episodio tocábamos algo del término este tan de moda, del tema de DevOps. La DevOps, como lo queramos llamar, y era un informe, es un informe de la empresa GitKraken, o de la empresa que realiza la herramienta GitKraken, y es un informe de este año, del 2020, sobre las herramientas DevOps. Y es un gráfico, si entramos, dejamos el enlace en las notas del episodio, veréis que es un informe bastante completo y hace referencia a todo el ciclo que integra esta filosofía de trabajo o esta metodología llamada DevOps. Metodología que no sé si estará todo el mundo de acuerdo, pero se ha impuesto de manera radical en el sector para bien o para mal. La cuestión está que es un informe realizado ni más ni menos que a una comunidad global de 2.700 desarrolladores, que no está mal, ¿eh? 2.700 personas contestando, ya te puede dar... una idea bastante amplia de lo que se está hablando. Como digo, DevOps no es solamente un término de moda y está, sobre, como dice en el informe, está en su camino para convertirse en el estándar para realizar operaciones y desarrollo de software. Este informe hace, como digo, un recorrido a través de las herramientas DevOps, estructurándola en diferentes fases. Tenemos la fase de planificación, de codificación, de construcción de software, del testeo, de lo que es la liberación, el release, el despliegue, lo que son las operaciones y luego la monitorización, con lo que ese símbolo de infinito en cada una de las fases describe las herramientas que utilizaríamos o que utilizan esos 2.700 desarrolladores para realizar su trabajo. Y en este episodio lo que vamos a hacer es eso, vamos a ir fase a fase viendo o hablando un poquito de esas herramientas que involucran toda esa fase de toda esa metodología de DevOps. Bueno, señores, ¿quién empieza? ¿Cuál es la primera fase? Planificación. ¿Empiezas tú, Andros?
Eso, vale, al jefe de proyecto de Andros. Venga, dale.
Mejor. Vale, me ha venido al dedo, venga.
A ver, además que jefe, yo siempre digo que tengo muchos jefes, tengo muchos clientes, ¿no? Pues mira, estas herramientas son las habituales para dividir las tareas en más pequeñas, que sea fácil de abordar por el equipo, podamos sincronizarnos de una manera en que sea productivo, ¿no?, el desarrollo de código y no haya malentendidos. Uh-huh. Entonces, este tipo de situación, como nos pasa a todos en la vida, pues suele ser bastante caótica. Y grandes y pequeñas empresas han dispuesto o nos han compartido unas soluciones que tal vez utilizan a nivel interno y con el tiempo pues se ha proyectado un servicio SaaS. La cuestión es que tenemos una multitud de metodologías para organizar un equipo. La más famoseta, que también yo creo que es la más difícil, sería Scrum, o la que nos permite tener...
Sí, el Agile, bueno, por ejemplo, ¿no? Tenemos Scrum, tenemos el Kanban y tenemos Agile, ¿no?
Exacto.
La metodología es ágil, ¿no?
Bueno, todas se englobarían dentro de ágil, de ¿eh? Es decir, Kanban y Scrum, ¿sí?, serían metodologías ágiles como otra cualquiera.
Eso es. De hecho, Kanban es bastante famoso por equipos pequeños por lo simple que es, ya que es simplemente con unas columnas, 3, 4, depende de cómo se realice, te puedes enseguida gestionar tareas que están congeladas o que van a llegar más adelante, las tareas que se tienen que hacer, las tareas que están en progreso, ¿no?, y las que están terminadas. Y eso pues se puede volver mucho más complejo. De hecho, yo creo que podríamos dedicar un programa solamente a cómo organizar un equipo las tareas. ¿Y qué ha salido en este informe? ¿O qué ha visto GitKraken que utilizan sus clientes? La primera que nos encontramos es Jira. ¿Conocéis Jira?
Sí, lo he comentado, la de la Atlassian, el book insignia de Atlassian.
Exacto. Posiblemente la solución empresarial pues más popular. Luego tenemos Trello, que también forma parte de la misma familia. Y nos comentan en el informe que también existe GitKraken Boards y GitKraken Timelines, que son dos servicios, como podéis imaginar, propios de ellos. El primero es muy parecido a Trello y el segundo, pues, podríamos hablar que es una línea de tiempo para ver momentos claves, ¿no?, donde hay que terminar un proyecto o empezar otras fases. Y quiero mencionar que, aunque no esté en el informe, otra grandísima herramienta es Basecamp. Quien no la conozca, que pare el podcast y la busque. Bueno, y así tendríamos esa primera parte, ¿no?, de prepararnos.
Yo quería apuntar un detalle más,
sí,
que hay muchas herramientas también de software libre para poder gestionar tickets, incidencias y tal, y quería destacar, por ejemplo, Mantis, que es una que se ha utilizado desde hace muchísimos años y tal, y que todavía hay muchas empresas donde se utiliza.
Mantis, venga, ponemos el enlace... Las notitas también, pondremos todos los enlaces. Bueno, también es verdad que al poner el enlace principal del informe aparecerán todos, pero bueno, todo lo que vayamos comentando lo pongo luego.
Bueno, aprovecho para preguntar, ¿vosotros qué gastáis?
Yo me quedo con la metodología Kanban, ¿no? Por los proyectos pequeñitos, por cómo te organizas luego con otras personas en equipos muy, muy, muy pequeños. Entonces, a mí esa metodología Kanban, que no deja de ser trasladar muchas veces lo que es poner... a mí me gustan también mucho las pizarras, también me gusta mucho escribir en pizarra y poner los posis en las ventanitas y en las paredes. Siempre me ha parecido una muy buena forma de trabajar cuando la gente tiene que ver visualmente un proyecto. Entiendo que las herramientas que indican aquí de GitKraken, por ejemplo, Boards, que también es muy parecida a Trello, yo creo que también Jira, cuando compra Trello, es por también dar ese soporte de esa metodología. Y luego la de Kraken Timelines, que me parecen herramientas muy volcadas allá, proyectos muy grandes, las cosas como son. Ya parece algo ya de, ostras, esto para un entorno corporativo ya de gente de otro nivel, ¿no? Basecamp no lo ha utilizado, la verdad es que... ¿Tú la utilizas, Andros, Basecamp?
No, yo la conozco por un colega de que lo está utilizando en el trabajo, me ha estado enseñando cómo funciona y a mí me sorprendió que eso esté ahí. También os digo que no tiene plan gratuito. Bueno, sí, espera, creo que te deja un proyecto gratuito y luego ya pasas a la fase... Sea como sea, es muy amplio porque agloba muchas de estas herramientas que vamos a repasar. Es como si fuera una red solamente de trabajo.
Sí. Aparte que ellos hacen los de Basecamp, aparte de que son los creadores de Ruby on Rails, y son detrás de ellos, hay una metodología, hay una especie de filosofía del trabajo en remoto, que ellos han creado una cultura dentro de lo que es el mundo de la empresa con respecto a las herramientas estas de colaboración. Yo creo que es más que un producto, es casi como una tribu, ¿no? Como una tribu de forma de trabajar. Lo cual está bien, porque sí, qué mejor que tengas un producto, un framework, lo podemos llamar, y yo no lo utilizo, aunque como tú bien apuntas, habría que introducirlo ahí, aunque no sé si en el estudio este de Kraken están muy muy sesgados hacia la parte corporativa grande, no sé cómo decirlo, no digo que Basecamp no sea para un entorno corporativo grande, pero... parece esto, vamos repasando las herramientas que introducen y te das cuenta de, ostras, hay algunas herramientas que solamente ves cuando estás en un proyecto corporativo o un proyecto bastante grande.
Bueno, David, sí quería destacar para que dentro de la licencia individual de Gitkraken sí te incluyen algunas funcionalidades tanto del Boards como de Timelines.
Ah,
o sea,
vale.
Que en ese sentido no estarías pagando solamente lo que es el Gitkraken en sí, sino te dan acceso también a esas dos herramientas.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, bueno, pues está bien para poder justificar lo que es la compra del Gitkraken en principal, porque te deja también hacer pues lo que te haría un Trello, un Jira, tal, también te permite hacer ese tipo de cosas.
Claro, claro.
Uh-huh. Vale. Claro.
O sea, que pagaría solamente una licencia, pero te da acceso a todos esos servicios.
Uh-huh.
Y no es mucho dinero, no sé si son 30 euros al año para un usuario... Y luego ya, claro, a partir de ahí ya sería 49 euros por usuario y año, que no es mucho dinero.
Que no es mucho dinero, la verdad es que no.
No es mucho dinero.
No, sobre todo porque es una herramienta, como ya comentaste tú en su momento, es una herramienta que es excelente en su parte visual, ¿eh? Es alucinante lo bien que trabaja en la parte esa visual, la parte gráfica. Creo que es sobresaliente y es verdad, o sea, lo que es el modelo de precios, $29 al año, ostras, para una herramienta que puedes utilizar de manera diaria y un trabajo tan crítico, es verdad que no es para nada cara. Y además tienes, por lo que ponen aquí, tienes la posibilidad de tener cuentas gratuitas si eres un estudiante, si eres profesor o trabajas en una ONG, con lo que, ostras, vamos, que tiene una barrera de entrada bajísima.
Sí, sí, y luego tienen una versión Enterprise, que esto ya no quiero ni pensar cuánto puede llegar a costar. A ver, eran como unos 99 euros por usuario y año, ¿vale? Para una versión autoinstalable, es decir, una self-hosted, y la standalone también anda más o menos por el mismo precio. O sea que en ese sentido está guay, ¿no? Porque te dan integraciones con GitHub, con GitLab, con Bitbucket, con DevOps, o sea, con el resto de herramientas que estamos diciendo que no está nada mal, vamos.
Desde luego. Andros, ¿quieres apuntar algo?
No, simplemente es que era por seguir el tema anterior, pero casi prefiero que continúe David.
Vale.
Pues venga, David, te toca la fase del code, de la codificación. Que tenemos ahí dos apartados, por matizarlo. Tenemos, por una parte, lo que son el software de control de versiones, que ahí no hay discusión ninguna, y luego tenemos los servicios de alojamiento, que enlazaba un poquito con el episodio que hicimos de repositorios. Venga, adelante, David.
Sí, para el tema de codificación o de manejo de lo que es el código y tal, aquí es donde entraríamos en lo que hicimos hace un par de semanas, ¿no? Con el tema de la introducción a lo que es JIT y dónde alojarlos, ¿no? Entonces, en el informe lo que destacan principalmente es el uso de GitHub, Bitbucket, GitLab y Azure DevOps como sitios, ¿no? Donde poder alojar ese código, ¿no? Y poder compartirlo con el resto de, pues, de colaboradores. Respecto al tema de los clientes de JIT, por un lado mencionan lo que es el JitKraken GUI, ¿no? Sería lo que es la parte visual. El command line interface de JIT normal, es decir, que hay gente que lo utiliza por consola, normal y corriente. El GitHub Desktop, que yo también mencioné, porque es como muy sencillito, y el SourceTree, que es como la versión gratuita, ¿no? De un GUI que utiliza Atlassian, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas, que esto ya os lo mencioné, que a nivel empresarial la verdad es que se está utilizando bastante. Y luego, por último, el tema de integración con IDEs, que en el último episodio lo dimos un poquito así como muy rápido. Visual Studio Code viene con él integrado y yo no lo recomiendo. Luego está toda la suite de JetBrains, ¿no? El IntelliJ, el PHP Storm, todos vienen con un nivel de integración bastante alto, como dijimos, tanto con la manera de manejar las ramas de JIT y los commits y los push y el pull y el fetch, todo el rollo. Luego Visual Studio también permite, Sublime Test también permite poder hacer ese tipo de cosas, y yo voy a añadir dos. Uno es Brackets, que también
que se siempre puede lo mencionas mencionas Atom, JIT. Perdona,
vale, y Atom, que también está bastante bien y tal. Entonces, si queréis, tengo un par de artículos en el blog de los mejores, ¿cómo era? Los mejores add-ons o extensiones, tanto para Atom como para Brackets, y entre ellos evidentemente es el de manejar los repositorios de JIT, evidentemente.
Una de las cosas que comentábamos cuando hablábamos del episodio es, ostras, en muchas de las herramientas que se comentan vemos ahí vemos mucho Microsoft, ¿eh? O sea, ahí sí que es cierto que el entorno corporativo está marcando bastante el sesgo de lo informe, pero...
Hay gente extraña con muy mal gusto, ¿eh? De todas maneras.
Pero sí que es cierto que ahí tenemos las herramientas en el tema de IDEs, pues por ejemplo todas estas herramientas que hacen lo de JetBrains, ¿no? Que yo creo que es la creme de la creme dentro de lo que son las herramientas de IDEs y Visual Studio, ¿no? Que ya aparecerá más adelante, ahora lo veremos, pero Visual Studio, que se está comiendo gran parte de lo que es la Visual Studio Code, ¿eh? Gran parte de ese terreno que tenía asumido herramientas como tú comentabas antes de Apton o de Brackets, o incluso de Sublime Text, que también es otra de las herramientas que yo particularmente me acostumbré a ella y me cuesta salir de ahí, ¿eh? Me cuesta bastante salir.
Yo a mí Sublime creo que se ha quedado demasiado atrás, ¿eh? Para mi gusto.
Sí,
¿no?
Sí.
A ver, tenemos que diferenciar un editor de texto enriquecido, que sería el Sublime Text, a una IDE. O lo que sería toda la suite de JetBrains o el Visual Code. Estamos hablando de o un editor que te resalta, te ayuda un poco con alguna autocompletación, y otra, un conjunto de herramientas que te ofrece, pues por ejemplo, PHP Store. Por ejemplo, cuando mueves un archivo que busca en todo el código la referencia para que no se te rompa si lo tenías una ruta relativa. O sea, son cosas que lo ha tenido que trabajar alguien y que no forma parte de resaltar ese color. De ahí que Sublime Text se haya quedado en, bueno, no sé si tan atrás, pero digamos que como que alcanzó un punto en que ya no podía avanzar más en su naturaleza.
Sí. Lo único que es la herramienta esta, que es tan ágil, que
como tú bien dices, muy rápido.
Que, sí, como tú bien dices, Andros, pues sí que es cierto que los IDEs son herramientas mucho más completas, orientadas a una integración con todas estas herramientas que estamos hablando, pero esa facilidad de editar código en un momento determinado pasa un poco como tú sabes muy bien, ¿no? Con los Vim, con Emacs, con ese tipo de herramientas que siempre, oye, pues nunca puedes dejar de utilizar porque son las que siempre has utilizado. Entonces, son las herramientas del trabajador, ¿no? De que se dedica a codificar. Claro. Pero bien apuntado, ¿eh? Eso que es verdad, que las IDEs y suelen ser herramientas, no lo olvidemos, que en su mayoría son herramientas de pago, herramientas comerciales, y que, bueno, pues son licencias que tampoco suelen ser precisamente muy económicas, pero tampoco son caras, ¿no? Si es tu herramienta de trabajo.
A mí lo que me resulta curioso es que Eclipse no está. ¿Os dais cuenta?
Sí.
Es decir, o sea, ninguna de las variedades del Eclipse, que es el entorno este que liberó IBM y que luego se popularizó mucho, no aparece por ningún lado.
Yo creo que también hay que mantener, ellos, como es lógico, tendrán que mantener un corte, y en el corte pues dejar fuera herramientas que algunas personas echan en falta, que yo creo que en todas las fases siempre hay alguna cosa que dice, uy, me gustaría ver esto, pero no lo veo. Pero habría que la gente que respondió, pues si hay pocos casos, pues igual han decidido que para no poner un gráfico demasiado sobrecargado, pienso yo, ¿eh?
No, sí, sí, pero me resulta curioso, porque el nivel de implantación de Eclipse en la empresa es súper alto.
Sí.
Entonces, el perfil de los que han respondido a la encuesta de Gitkraken es muy distinto a lo que te sueles encontrar dentro de la empresa muchas veces, ¿eh? O sea, que en ese sentido a mí me resulta curioso, ¿eh? Que gente que sí utiliza Git y tal, está un poco más a saco, ha descartado Eclipse totalmente.
Sí, a no ser, David, que estén haciendo la encuesta a un perfil que no toca Java.
No, porque tienes el IntelliJ.
Sí, Java sigue, aparece bastante, sí, Java, porque fíjate que Java aparece bastante, ¿eh?
Sí, tienes el IntelliJ, tienes Maven, tienes JUnit, sí.
Sí, sí.
Claro que tienes el perfil de Java, por eso te digo que me resulta curioso, ¿eh? Que hay mucha gente, o sea, que la gente con este perfil haya descartado ya el Eclipse para Java automáticamente, ¿eh? Y no me extraña, ¿eh? Yo, si comparas el IntelliJ, incluso el gratuito, con el Eclipse normal, vamos, o sea, es una diferencia acojonante. O sea.
Sí.
Bueno, hemos empezado por la planificación, por lo que es la gestión de proyectos, de incidencias también, con la primera parte. Luego hemos pasado a la parte de codificación con las herramientas de versión de control, de los alojamientos, de las IDEs, y ahora pasa a la siguiente fase, que es la fase de build, la fase de construcción, en la que tenemos, primero habría que ver, David, cuenta exactamente esta fase de construcción que involucra.
Vale, cuando te refieres a este tipo de cosas, es una fase donde lo que tú estás intentando hacer es la automatización de los procesos que tienen que ver con la compilación, empaquetado y distribución, que es lo que veremos después, de un determinado software. Claro, tú cuando estás, por ejemplo, en una aplicación Java, una de las cosas que tienes que hacer es el seguimiento de las dependencias de ese proyecto para poder compilar esa aplicación, porque si no sabes compilarla, no vas a poder obtener los ficheros del bytecode. Y si no sabes empaquetarla, es decir, si no sabes construir un NEAR o alguno de estos, pues no vas a ser capaz de poder luego distribuirla, ¿no? Entonces, claro, uno de los conjuntos de herramientas que se encargan de hacer estas gestiones, el que empezó a gestionar un poquito esto fue Ant, que es una de las herramientas más antiguas, pero el que se quedó con la gente, sobre todo en temas de desarrollo de Java, fue Maven, ¿no? Es un proyecto de software de libre también, de la Fundación Apache, que es Apache Maven. Lo que hace Maven para los proyectos es que te deja gestionar como una especie de fichero de configuración. En el caso de Maven es un fichero llamado pom.xml, que lo que te permite es gestionar lo que sería la descripción del proyecto, el sistema de empaquetado que utilizas, las dependencias de desarrollo, de testing y de distribución del software que tienes. Y luego, por supuesto, tiene una arquitectura pues de plugins bastante potente, ¿no? Entonces te permite poder meter algunas historias, ¿no? Entonces, en ese sentido, Maven lo que te ofrece es que tú, una vez que desarrollas un determinado proyecto Maven, tú luego lo puedes abrir con cualquier IDE, ¿vale? Entonces tú haces un proyecto Maven, yo que sé, por ejemplo, con Eclipse, y ese mismo proyecto lo puedes editar perfectamente con IntelliJ, o lo puedes editar incluso hasta con un editor normal y corriente. O sea, cualquier IDE que tenga, sepa manejar un proyecto Maven, la configuración es común, por decirlo de alguna manera. Entonces, ayudó mucho a que tú, cuando ibas a desarrollar en proyectos Java, por ejemplo, Java para web, pues que tú no tenías que necesitar nada más, no tenías que hacer ninguna configuración extra prácticamente dentro del editor, sino que simplemente cuando tú te lo descargas, pues ya puedes hacer cosas de ese estilo. O sea que en ese sentido, Maven sería como el NPM o el YARN, ¿no?
De JavaScript.
Del apartado frontend, ¿no? Y luego por el otro lado también otro que ha venido bastante fuerte, sobre todo por el apoyo que le ha dado Google para el desarrollo para Android, ¿no? Que es Gradle, que es una herramienta que se utiliza para realizar la compilación, incluso incremental, ¿no? De los proyectos que tú estás haciendo, incluso permitirte como distintos sabores para sacar, yo que sé, por ejemplo, ¿no? Es muy típico en Android la versión Lite y la versión profesional o la versión de pago, ¿no? Y que puedes utilizar como un mismo código, ¿no? Como de base, y que dependiendo de lo que tú quieras generar, pues que vas por un sitio o vas por otro sitio distinto, ¿no? O sea que en ese sentido es una herramienta súper potente y que van avanzando con el tiempo. Y que por supuesto también tiene una arquitectura tipo plugins, también te permite lo que es el empaquetado de lo que es el proyecto, también te permite gestionar las dependencias de las bibliotecas que tú utilizas dentro del proyecto, tanto para testing como para lo demás. O sea que en ese sentido, tanto Maven como Gradle se han convertido en los estándares de facto, ¿no? Uno para Android y el otro para desarrollo normalmente web y de Enterprise, para desarrollos Java, ¿no? Entonces, claro, todo esto se integra nuevamente con algún tipo de lo que se denomina un sistema de integración continua, ¿no? ¿Vale? Que es lo que veremos un poquito más adelante, donde aquí, al menos dentro de este informe, Jenkins es el rey, ¿no? Porque si decías de lo del tema de Java, o sea, Jenkins es un servidor Java que se utiliza para compilar Java, para distribuir Java y para hacer las cosas, ¿no? Entonces, lo que tú haces normalmente a la hora de construir ese proyecto, ¿no? Es decir, de pasar lo que sería el estatus inicial, ¿no? Que sería, él se descarga desde el repositorio Git lo que son los últimos cambios, puedes hacer lo que lo haga hasta que desde cada commit, y luego lo que hace es que en base a Maven o Gradle, ¿no? O en base a Microsoft Build, ¿no? Que es lo que hará el Visual Studio, es hacer ese tipo de pasos, ¿no? Es decir, de compilar la aplicación y empaquetarla, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos meter más o menos dentro del apartado de Build. Uh-huh.
Sorprende, que nos ha sorprendido un poquito, a ver si... No, sorprende porque viendo estas herramientas, por ejemplo, yo no conocía Gradle, y viendo que tenía la parte de Enterprise, lo comentaba antes, la parte de Enterprise es que es un pedazo de empresa increíble, ¿eh? O sea, y ver los clientes que tienen y, ostras, estos no trabajan con cualquiera. Pero por lo que cuentan, la capacidad de velocidad y de ahorro que tienen de costes con respecto a otras herramientas, es normal, porque también es verdad que estos son empresas que, ostras, pues, le ponen unos recursos a una parte del negocio muy grande, ¿no? Y ya parten con un software muy de base muy bueno, que es el open source que tienen ellos, como la solución esta de Gradle. Y lo decía por Visual Studio, que también está metida en estas herramientas de Vue.
Claro, porque cuadra... es la que te permite la integración, claro, es lo que decíamos del mundo más empresarial. Es decir, hay un mundo de Microsoft que yo no pisaría ni con un palo, pero que existe y que efectivamente ellos tienen todo eso ya integrado. Es decir, la integración eso con la nube, con no sé qué, con el repositorio suyo, ahora lo veremos también con las herramientas de release, ¿no? De la parte de Azure DevOps. Entonces ellos están haciendo todo ese proceso ya de integración. O sea que en ese sentido, claro, están haciendo un determinado trabajo a la hora de integrar. Claro, ellos lo tienen lo más fácil del mundo. Solamente tienen las bibliotecas que son las suyas, ¿vale? A la hora de hacer de ese estilo, aunque sí es cierto que soportan distintos entornos de desarrollo. Ya sabéis que Visual Studio es como el Eclipse. Es decir, luego está el Visual Studio para no sé qué, para no sé cuántos, para desarrollo tal, de no sé qué, de C++, de ese tipo de cosas que son como plugins, ¿no? O sea que en ese sentido ellos lo tienen lo más fácil porque tienen restringido el número de herramientas que pueden llegar a integrar, ¿no?
Bueno, amigos, siguiente etapa y es la del testing, el testeo. Ahí tenemos, Andros, cuéntanos un poquito de las herramientas ahí, alguna de ellas tú la utilizas, y cuéntanos esta fase en qué consiste rápidamente.
Vale, pues el tema de testeo al final es la zona de calidad. Es ver si el software tiene unos atributos, unas reglas que se han marcado, que se cumplan. Y si es así, pues ya, digamos, pasaría, ¿no?, a distribuirse a la siguiente fase. Es lo que soñamos hacer muchos desarrolladores, sobre todo pequeños, pero a veces por tiempo, bueno, ya si eso mañana o el testing, y ese mañana nunca llega. hay diferentes tipos a la hora de realizar un testeo. Tenemos estrategias relacionadas con E2E, o lo que sería lo mismo un testing simulando un usuario, que donde un navegador se abre, se simula el ratón, el teclado. De aquí entraría Selenium, el famoso, uh-huh. Pero que no es el único. También tenemos, por ejemplo, Cypress, que no sé por qué no está en la lista, con lo guay que funciona y una documentación gigantesca y súper bien hecha. Sería una capa dentro de Selenium, que a través de JavaScript lo puedes configurar de una manera súper cómoda. Luego también en la lista nos encontramos con Jest. Es un framework para hacer testing de JavaScript. Uh-huh. También es una delicia. La página web es genial. Tiene ejemplos sencillos y muy cómodos. Y luego ya tenemos otras soluciones que están muy orientadas a los propios lenguajes. Por ejemplo, PHP Unit, que sería, como ya podéis imaginar, para PHP y sus frameworks. Y JUnit, que yo no he tenido el placer de tocar, pero estaría más orientado al tema de Java o desarrollos similares. Hay otro tipo de testing que se puede hacer más orientado a lo que sería APIs, como Postman o Swagger. Esto yo creo que nos puede comentar mucho más David al respecto. De todas estas herramientas de testing, hay muchas que se quedan fuera porque vienen con el propio framework. Por ejemplo, Django viene con su propia herramienta. Python trabaja muchísimo también con una unidad, con varias librerías que son muy famosas. Entonces, claro, quedan relegadas a un porcentaje inferior. Y lo mismo pasa, no sé, con Laravel, creo que pusieron su sistema, y muchísimos más, ¿no? Entonces, estas serían, yo creo, que las más populares porque al final JavaScript es un lenguaje muy utilizado, el tema del navegador está poquito a poquito siendo conquistado y bueno, el impacto que tiene Java y PHP sobre el desarrollo es imposible de evitar.
Sí, yo quería decir que no estaba muerto, estaba de parranda. que se ve claramente de que la gente quiere enterrar el PHP y no lo pueden enterrar, o sea, sigue no, ahí, sigue ahí, ¿no? Entonces, que aunque dicen, no, es que no es trending, no es tal, no sé qué, una mierda, o sea, sigue en funcionamiento, sigue en marcha y con esto que se supone que sería la gente más avanzada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que utilizan este tipo de herramientas, no es cualquier persona, sino es gente que se dedica a esto profesionalmente, que trabajan dentro del mundo también empresarial, y ahí está PHP también, ¿no? Es un detallito que yo quería colgar, ¿vale?
Sí. Y aparte con proyectos, sí, y ahí apuntando también que con proyectos en ejecución gigantescos, generando dinero, es decir, que también es verdad que PHP, oye, pues quizá no sea el lenguaje tan sexy que hoy en día se le escucha a mucha gente, pero sigue demostrando que paga las facturas, ¿no? Y que tiene un entorno de programación moderno, es decir, no es que lo que pasa es que lo hemos hablado muchas veces aquí en República Web, tenemos muchas personas que lo tocaran hace tiempo, se desvincularan del lenguaje y, ostras, pues no han visto las últimas evoluciones. Y por supuesto que todos los lenguajes evolucionan y que también tienen sus partes modernas e integraciones, pero oye, aquí siempre vamos a defender a PHP, aunque sí que es verdad que PHP, todo el mundo ya entiende que PHP pasa por los frameworks, ¿no? O sea, no, que nadie piense que PHP ya se hace a pelo, todo el mundo utiliza sus frameworks con las integraciones que tengan de testeo, de lo que tengan que tener, pero vamos, que es un ecosistema muy, muy robusto, ¿eh?
Y también quiero añadir que PHP es un lenguaje, por mucho que lo odiemos, que está haciendo muy bien las cosas. Otros lenguajes, no voy a decir nombres, se están estancando o están llegando a un punto en que tienen que salir forks o renovaciones. Mientras que PHP no deja de evolucionar. No tiene miedo a rehacer su motor. Y estamos viendo que según salen las versiones, van añadiendo cosas que siempre se ha pedido, como tipos y eso, sin olvidar de que es compatible, retrocompatible con todo lo anterior. O sea, ole.
No obstante, aquí apuntar también que hay un proyecto bastante conocido dentro de GitHub que se llama roadmap.sh, que en esa página encontrarás con detalle, por lo que estábamos comentando antes, de que nos faltaban herramientas o nos faltaban ahí una serie de historias, pues en esa página, en roadmap.sh, tienen diferentes itinerarios para tanto el mundo de frontend, de backend, y también para lo que es la hoja de ruta para convertirse en un perfil DevOps. Y ahí hay un montonazo de herramientas espectacular, que es, vamos, que prácticamente marea, ¿eh? En cualquiera de las asustaría a cualquier persona, eso, cualquier persona que quiere estudiar algo de este tipo de cosas de programación web y cosas relacionadas con el mundo de informática. Ostras, para la gente le parecería o un reto, ¿no? También hay que verlo desde ese punto de vista. Oye, pues mira qué campo más amplio tengo para poder desarrollarme como profesional, que tengo ahí un roadmap para toda la vida, ¿eh? Y lo que queda.
Sí.
Ahí lo que sí que me gustaría apuntaros es que la siguiente fase, en el dibujito este que dibujan en del infinito, ya pasaríamos, abandonamos con el testing, aunque sea un infinito y que involucre que todas las fases están relacionadas, ya pasamos a la parte de operaciones, ¿eh? A la parte de ops. Y aquí tenemos la primera fase del informe, que hace referencia a lo que es la liberación del código, el release. Y aquí es donde ya empieza la cosa a ponerse ya muy, muy, muy técnica, ¿no? Con la parte de release. Venga, David, te toca otra vez. Machaca.
Vale. Dentro de la parte, bueno, más que liberación de código, se refiere más a la puesta en marcha, ¿no?
Correcto.
Es decir, no tanto el despliegue, sino más a la puesta en marcha de la infraestructura, ¿no?
Correcto.
Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para eso es lo que se denomina la gestión de configuraciones o de la puesta en marcha de los sistemas. Entonces, la herramienta principal que se utiliza, según el informe, para hacer este tipo de cosas es Ansible, que sí, es una herramienta que lo que nos permite es la escritura de scripts, entre comillas, multiplataforma, que lo que permite es que automatizar los procesos de puesta en marcha de un determinado sistema. Por ejemplo, imaginaos que yo, para montar en marcha una determinada infraestructura, necesito 40 máquinas donde tengo que instalar el servidor de Apache, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, yo en vez de conectarme una máquina a una máquina, ¿no? Pues lo suyo es que hiciera un script, ¿no? Que me permitiera a ejecutar todo eso de manera directa, ¿vale? Y entonces eso es lo que nos permite hacer Ansible. Es decir, que tú te puedas conectar vía SSH a una determinada máquina, se ejecuta un determinado script de turno, entonces una vez que lo tienes, pues simplemente lo que necesitas es mandar ejecutar, ¿no? A distintas máquinas. Dentro de este mismo sistema también tenemos Chef, ¿no? Y yo también metería a Puppet, pero este no sale dentro del informe.
No sale Puppet.
Pero en este caso Chef es porque viene mucho de la comunidad de Ruby, ¿no? Que lo utilizaron mucho. Hay muchas cosas muy interesantes que han venido de la comunidad de Ruby. Entonces, Chef se encarga de hacer ese tipo de cosas también, ¿no? Es decir, Chef viene de receta. ¿Por qué? Porque tienes una receta de despliegue o de puesta en marcha, ¿no? Entonces, tú vas gestionando esas recetas y lo vas haciendo más o menos de la misma manera. Y luego, el último en discordia sería Azure DevOps, porque también se encargaría de gestionar toda esa parte que tiene que ver con, pues eso, de gestión de configuraciones. A partir de ahí ya nos iríamos a lo que serían los entornos de integración continua y de despliegue continuo, ¿no? La integración continua es algo muy parecido a lo que hemos explicado antes, del tema de Jenkins, de eso de que coge un repositorio, compila la aplicación y la empaqueta, que Jenkins es sobre todo en el mundo de desarrollo Java, es súper importante. Y ahora lo que está apareciendo es que todas aquellas plataformas que tienen que ver con gestión de código, pues como son GitLab, GitHub, etcétera, se están metiendo en este follón, ¿no? Entonces vamos a mencionar las tres que aparecen en el informe, que serán, por un lado, Travis CI, que es un software única y exclusivamente destinado a hacer cuestiones de integración continua, que era uno de los que se solía utilizar también mucho con GitHub, porque GitHub no incorporaba esta funcionalidad. Uh-huh. GitLab, que la ha tenido integrada más o menos casi desde el principio, este proceso de integración continua y de despliegue continuo, de entrega continua. Y Azure DevOps, que también se ha metido con todo este tipo de temas. Yo la que echaría de menos es CircleCI, que es una bastante potente, además que a mí me están taladrando a publicidad todos los días, siempre que estoy en YouTube, y resulta curioso que GitHub no aparezca por ningún lado, ¿os dais cuenta? Con la parte de Actions y con todo esto nuevo que le han metido. Sí.
Le voy a comentar que ahí Actions es... porque también sería una de los grandes... las grandes herramientas, ¿no?, de GitHub para todo este tema de integración continua y...
Sí, pero ¿hace cuánto que lo han puesto, Javi?
Nah, hace poquito, ¿no? Ha sido...
No lo sé, poco.
Finales del año pasado, poco. ¿No? Bueno, sea como sea, al final es lo que estamos comentando, que muchas herramientas ya vienen con otras herramientas. Entonces, en GitLab ya venía con la suya, GitHub ahora viene con la suya, aunque es verdad que ha chupado mucho de Travis... y cualquier sistema como el propio Azure también viene con el suyo. Entonces, bueno, estas son soluciones, personalmente creo que para equipos mucho más grandes, donde tienen que haber varios desarrollos paralelos. Para nosotros simples mortales no creo que sea una necesidad tan enorme.
Yo creo que sí, y te voy a poner un ejemplo práctico. Yo tengo un colega que actualmente está trabajando en Singular es una empresa ya bastante decentilla y tal, pero ellos estaban trabajando en una empresa anterior que la absorbieron y eran 5. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Entonces, ellos se especializaron específicamente en este tipo de cosas, es decir, en la puesta en marcha de entornos de integración continua y de despliegue continuo, ¿vale? Y aunque era un equipo súper pequeñito de gente... lo que consiguieron es montar todo este ciclo que estábamos comentando del símbolo este del infinito dentro de DevOps, dentro de los proyectos que ellos desarrollaban. O sea, que en ese sentido, no te creas que es tanto solamente para equipos, tal, no sé qué, sino que en el momento en el que metes la parte que te falta, ¿no?, que es la parte de delivery, dentro de tus proyectos, es cuando empiezas a automatizar estos procesos y empiezas a hacer cosas súper rápido. O sea, que en ese sentido es porque igual vosotros dentro de la empresa no tenéis a un especialista de Ops, ¿no?
Claro, que claro, os... eso
claro,
lo tenemos.
Claro, claro. Pero es que eso, en una empresa relativamente pequeña también se puede tener una persona que esté más especializada en el tema de sistemas, ¿no?
Yo creo que fíjate que eso está bien que lo apuntes, porque va cuando se habla muchas veces de este tema de DevOps y la metodología esta, nadie está diciendo que tenga que haber un equipo de gente haciendo todo esto, sino se trata más bien, por esto el informe este me parece muy interesante, porque te va descubriendo el ecosistema de herramientas, y hoy en día, gracias al tema del cloud y todas las herramientas que te dan las grandes empresas de cloud, ostras, pues un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allí, ostras, pues tienes un perfil. No digo que tengas que tener un conocimiento profundo de todas, porque eso sería, vamos, maravilloso. Pero, oye, que tengas unas herramientas cogidas y que tú tengas una persona específica en la empresa que le pueda llamar a alguien. Pues mira, este se encarga del tema de DevOps. Yo creo que cualquier persona entendería qué perfil tiene, sin pensar, otra vez, que este va a conocerse de la A a la Z todas las herramientas que hay en el ecosistema.
Claro, eso es.
Pero bueno, también nos pasa a nosotros. Si nos preguntan por un desarrollo web, no conocemos todas las herramientas que existen, todos los CMS, todas las pasarelas de pago.
Sí, claro, claro.
Al final es
claro.
Muy grande todo esto.
Tienes que tener un conocimiento. Por eso la página esa de Roadmap, echarle un vistazo, porque me parece muy interesante que lo tracen de forma que tú tengas un conocimiento que vayas incrementando con el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero tampoco implica... Ellos te dan diferentes alternativas de qué tipo de tecnologías puedes escoger, pero no te sugieren que tienes que saberlas todas, sino que hay una ruta trazada, de forma que tú vas acumulando el conocimiento y vas utilizándolo conforme la profesión te lo exige. Pero no, en ningún momento dicen, es que claro, que es la famosa figura de full stack, que sí, que estamos de acuerdo que hay gente full stack que tiene esa capacidad, pero normalmente tú te dedicas a una parcelita y tocas algo de la otra. O sea, por eso es bueno que yo creo que es está bien pensar siempre en estas cosas como, como lo que son, metodologías, filosofías de trabajo, como, como queramos llamarlo. Pero que nadie piense que hay una figura con un control absoluto de todo esto, porque tampoco encajaría, ¿no? Es un trabajo,
bueno,
en equipo.
Yo ahí tengo mis cosas. Voy a puntualizar. Existe un perfil que se llama Site Reliability Engineer, que son los que diseñan este tipo de sistemas o estos flujos, ¿vale? Entonces, evidentemente no hay una persona que sepa hacer todo esto, es lo que intento decir. Pero sí hay personas que entienden cómo poner en marcha una infraestructura similar a esta para una organización, y es un perfil concreto y que está siendo demandado ahora mismo por las empresas, ¿eh? Es decir, eso significa que una sola persona puede hacer el desarrollo, el despliegue, el tal, no sé qué, no sé cuántos, sin saber nada. No, evidentemente no. O sea, siempre tienes que tener una persona de sistemas y una persona de desarrollo, que por muy full stack que sea, todos sabemos que, bueno, tú puedes controlar ciertas cosas, pero siempre, joder, según van creciendo los equipos, se van haciendo tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Que al fin y al cabo estas herramientas a ti te van a ayudar, y es a lo que tendemos, ¿eh? Porque en el momento de que GitLab, por ejemplo, todos estos procesos que vamos a ver a partir de ahora, más de despliegue, se automatiza con la entrega sobre la nube de Google, por ejemplo, o sea, que es el siguiente paso, que es el de despliegue, creo que van a hacerlo tan sencillo para que digas, ostras, es súper fácil, ¿no?
Claro, es que ahí precisamente GitLab, lo que tú decías, que GitLab ha tomado ese perfil dentro de lo que es el ecosistema tecnológico, ¿no? Ser esa solución única para hacer todo este tipo de cosas que estamos hablando, o prácticamente todas.
Sí, eso es.
La siguiente fase, ya por ir, ya que si no se nos va, luego la hora.
Y nos faltan pasos.
Venimos de la configuración. Y vamos al despliegue. Despliegue, señores. Ya vamos ahí a lanzar la aplicación con una serie de herramientas que también indican aquí que se repiten. Porque por una parte tenemos la que comentaba antes David, que está prácticamente en todas las fases estas, que es Jenkins. Luego tenemos toda la infraestructura, que no está de más comentarlo, por supuesto GitLab, y luego también tenemos aquí Amazon Web Services y Azure, ¿no? Que serían porque hilando con lo que tú decías, David, que estas herramientas sí que están ya integrando todo de forma que un equipo pequeño o que alguien con unos conocimientos robustos pueda luego utilizarlas para hacer un despliegue de las aplicaciones, ¿no?
Eso es. En esta parte lo que se incorpora fundamentalmente es lo que se llama el pipeline, ¿vale? Entonces lo que se define es un determinado flujo de trabajo, ¿vale? Entonces dentro de ese flujo de trabajo la primera parte es la de construcción, que es la que hemos dicho antes, ¿no? De que tú te bajas en un determinado momento ese software, lo compilas y te lo empaquetas, ¿vale? Claro, pero eso es solo la primera fase dentro de estos pipelines. La siguiente fase es que se ejecute de manera automatizada las pruebas de unidad de ese proyecto, ¿vale? Para ver exactamente si funciona o si no funciona. Si eso ya va bien, vale, pues ya se empaqueta la aplicación y se despliega en un entorno de pruebas. Y se pasa a lo que se llama las pruebas de integración, ¿no? Es decir, las que prueban distintos componentes, incluso también los test end-to-end, ¿no? Entonces, puede ser que en cada una de estas fases que yo os estoy diciendo, ¿vale? Luego haya una serie de steps, una serie de pasos. Oye, pues mira, lánzame estas pruebas, luego estas otras, luego estas otras, luego estas otras, ¿no?
Muchas gracias por escuchar el episodio.
Ya tienes establecido,
te animamos a que participes con tu valoración y comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.
Pasas al estado de staging o al estado de preproducción, vuelves a pasar las pruebas que necesites y luego si ha pasado todas esas pruebas de aceptación, que son las que se suelen lanzar en ese caso, que son las que se hacen, pues eso, como comentaba antes, las end-to-end que comentaba antes Andros, lo que se hace es que se pasa ya a despliegue. Entonces, lo que hacemos es lo que se llama continuous delivery. Es decir, desde el principio hasta el final. Es decir, desde que alguien ha hecho un commit dentro de un repositorio, eso se actualiza a lo que sería el repositorio del Jenkins, se pasan todas las pruebas, se despliega en testing, se pasan las pruebas de testing, se pasa a preproducción, se pasa a las pruebas de aceptación, y si pasa las pruebas de aceptación, se despliega directamente en producción de manera continua. Entonces, todas estas herramientas que vemos, Jenkins, Azure DevOps, AWS y GitLab, permiten hacer esto, ¿correcto? Y si os dais cuenta, no aparece GitHub. Porque GitHub no tenía esto, tenía que integrarse con otra herramienta que hiciera eso, ¿no? A la hora de hacer, y como comentábamos antes, GitLab está empezando a hacer la coordinación con Kubernetes, con lo que llaman ellos AutoDevOps, ¿vale? Donde tú le metes lo que es la clave de la cloud de Google, y él automáticamente te monta la pipeline de cero, ¿eh? Es decir, tú no tocas nada. Te monta la pipeline de cero para el proyecto, que tiene como distintos tipos de dependiendo del tipo de proyecto que tú hagas, te monta una pipeline específica. Si es un proyecto de Java, si es un proyecto de PHP, si es un proyecto de Python, si es un proyecto Ruby, si es un proyecto de JavaScript, ¿no? O un proyecto de TypeScript o de Angular o de lo que sea, él ya te monta todo por defecto, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, él te hace ya los despliegues automáticamente sobre la nube de Google, lo cual me parece automágico y es impresionantemente bueno.
Y además que hay... Sí, David, Andro, di.
Mientras escuchaba, estaba pensando en la película El Señor de la Guerra. No sé si la habéis visto.
Sí.
La de Nicolas Cage.
Que el principio... Sí, esa. Al inicio de la película es memorable la escena donde te enseñan cómo se fabrica una bala y por dónde pasa, ¿no? Desde que la revisan, que sea el testing, ¿no? Desde que se distribuye en una caja, ¿no? Que sería... Aquí nuestra fase de release, ¿no? Cómo se compra, que tal vez sería la operación, no sé. Y al final acaba donde acaba, ¿no? La bala esa. Y fíjate, por tantas cosas, por lo que pasa un cómic.
Eso es.
O sea, vale, lo envío, vale, pero eso se tiene que integrar, luego eso se tiene que testear, luego se sube a staging, luego se va a producción, luego... Es alucinante.
Claro.
Ahí,
eso según es indica... lo que se llama los pipeline.
Sí, que es lo que indica
estas herramientas.
Sí, que te lo decía porque en Azure lo llaman Azure Pipelines y en Amazon Web Services, como le gusta ponerle a todo un nombrecito así guay, le llaman Code Build. Tal vez Amazon Web Services y bueno, pero que espectacular, ¿eh? O sea, todo eso, que estas herramientas es quizá lo que hablábamos también antes, y es que da la sensación de que te vas a sentar delante del ordenador tú con tres pantallas delante y vas a hacer un y con cuatro clics, macho, vas a hacer el toda la historia, ¿eh?
Eso es.
Bueno, siguiente fase, que ya vamos llegando hacia el final de la ruta, que luego itera como buena signo de infinito, tenemos la operación, y ahí tenemos a nuestros viejos conocidos, tenemos a Docker y tenemos a Kubernetes y también Amazon Web Services. Siendo el tema de operaciones, yo creo que los contenedores ha sido quizá la revolución de los últimos años, con respecto a este tipo de cosas, ¿eh? No se entiende el mundo este del cloud sin el tema de los contenedores. ¿Cómo encaja ahí el tema de operaciones, contenedores, la orquestación en la fase esta?
Bueno, también es verdad, antes de dejar paso a David, de que el tema de Docker y de contenedores también nos ha hecho muy fácil el desarrollo.
Sí.
Cuando antes tenías que instalarte en tu equipo una base de datos con una configuración, ahora te bajas, mejor dicho, escribes un fichero de texto plano en YAML, le dices, ejecutar, y pam, ya tienes el entorno funcionando y optimizado. Cuando estaba escuchando, hace poco en la WordCamp online, y hubo una charla justamente que se hablaba de Docker, sobre una herramienta que facilitaba algunos usos. Y había bastantes detractores a utilizarlo.
¿Por?
Y se escudaban en que nos está haciendo tontos estas herramientas. Porque con un simple apt-get install x lo podías también tener ya listo y funcionando en tu equipo. Pero lo que no contaban es todos los problemas que te lleva configurar una herramienta. Y no solo una, sino pierdes mucho tiempo cuando tienes que tener 5 o 6 cosas, que a veces se te cae. Y cuando tienes que trabajar en un equipo, pues más difícil aún, porque ese tiene un Windows, ese tiene un Mac. Nos ha hecho la vida muy sencilla. Y la orquestación de Kubernetes... yo no he tenido el placer de gastarlo, pero por lo que nos va a decir David, creo que hace la vida mucho más fácil.
Sí, yo, a ver, cuando hablábamos antes del despliegue, ya en las nuevas herramientas no se plantea otro despliegue que no sea utilizando contenedores de una u otra manera. Y cuando se refiere a despliegues de alto nivel, se refiere a despliegues sobre un clúster de Kubernetes. A ver, esto resulta un poco confuso así de principio, pero luego dices, necesitaría una infraestructura súper cara para mantener todo esto. No, para nada. Para nada. O sea, tú puedes montar un clúster de Kubernetes con 3 máquinas en DigitalOcean, por poner un ejemplo, igual por 30-40 pavos al mes. O sea, que luego la infraestructura, a ver, que luego ya lo vas escalando según lo que tú vas necesitando con todo lo demás, pero solamente el hecho de que, por ejemplo, tú puedes meter todas las configuraciones que quieras, las puedes meter dentro de una imagen, de un contenedor que vas a desplegar. Todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de un determinado servicio activo, independientemente de si el número de nodos activos que tenga lo que es el clúster de Kubernetes, eso te lo da gratis. La manera de poder hacer un despliegue, ¿no?, dentro de una aplicación que está en producción, para que de momento pruebes a ver si un par de nodos funcionan bien y luego hacer que se actualice. El tema de que haya configuraciones de un test A-B, ¿no?, de haces un despliegue de test de A, de test de B, que todas estén funcionando a la vez y que todo te balancee, que te permita hasta 1 millón de peticiones balanceadas por segundo con el software por defecto que viene dentro de Kubernetes, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, son un montón de herramientas. Y si os dais cuenta, al fin y al cabo, Amazon lo que está haciendo es precisamente eso. Está utilizando contenedores y está utilizando Kubernetes. Lo único es que, ya como consejo último y como recomendación de todo esto, es que intentáis, en la manera de lo posible, no utilizar nunca las cosas que sean específicas de una cloud, ¿vale? Porque te va a hacer dependiente de esa cloud. Si tú, por ejemplo, haces contenedores Docker y haces despliegues con Kubernetes, por ejemplo, nunca vas a tener ningún problema, porque en Kubernetes funciona en la nube de Google, Kubernetes funciona en AWS, Kubernetes funciona en Amazon, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es muy importante que seamos conscientes de que lo que decía antes Javi, esto es una revolución. Y aquí no se va a parar nadie. Es decir, cuanto antes tú manejabas máquinas virtuales que pesaban un quintal, gastando gigas de RAM de manera innecesaria, ahora este tema de los contenedores lo va a petar, y lo va a petar bastante. Y de hecho ya yo no pienso hacer un despliegue nuevo que no sea en ese con esa infraestructura, ¿vale?
Lo único, Andrew, es que ahí súper de acuerdo con lo que dice David, y habrá que hablar más de Docker, habrá que preparar algo de Docker, ¿eh? Y hace tiempo que no tocamos merece, cosas no de esa. Bueno, hace tiempo no, nunca la hemos tocado. Entonces.
Pero hace tanto tiempo que no me acuerdo.
En esta dimensión no lo hemos tocado nunca, eso es cierto.
Esa objeción que marcaba, que tú decías, Andros, con respecto al uso de Docker, es que si nos ponemos tan exquisitos. Sí. Estas personas tienen que entender que todo es abstracción, o sea, todo viene extraído. Cuando tú utilizas una herramienta como WordPress, ¿qué estás haciendo? Estás extrayéndote de cualquier... Una herramienta que te permite lo que hace cualquier framework, ¿no? Tú te abstraes del lenguaje, por así decirlo, y aprovechas las funciones que te da la herramienta. Y entonces tampoco veo esa objeción de que me hace tonto. Si piensas así, entiendo por dónde van los tiros. Eso yo más o menos lo capto, ¿no? Pero es que el mundo no va por ahí, ¿eh? Porque si piensas así, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ensamblar nosotros nuestros propios ordenadores, que sería deseable, pero es que a nadie le pagan para eso. O sea, llega un momento en el que a ti no te pagan para... Es como hacer una aplicación desde cero. O sea, si usted la puede hacer, fantástico, pero no te van a pagar eso. Nadie te va a pagar una aplicación desde cero. O sea, es que por eso que creo que hay que aprovechar las herramientas como vienen, y que hay cosas inevitables, y es que la informática es así, automatizar y abstraer. O sea, por tanto, es que ese es el mundo que viene, no hay más.
Yo siempre pienso en C, en el lenguaje C. Hay personas que por supuesto lo siguen trabajando, sí, pero no se ataca directamente. Tú utilizas una abstracción, PHP, Python, Ruby, el que sea. ¿Y por qué se hace así? Si al final estás perdiendo ahí rendimiento. Bueno, porque tú lo que quieres es ser más productivo.
Exacto.
Y coger todas tus ideas y plasmarlas en el código. No perder tiempo en empezar a limpiar la memoria y cosas que en realidad te absorben un tiempo innecesario.
Lo que sí que, entonces, lo que, mismo, sí que deseable sí. es que tú le digas, bueno, pues yo quiero saber cómo funciona mínimamente administrar un servidor. Eso sí deseable, eso es bueno, porque cualquier problema que luego tengas vas a saber leerlo. Pero que es inevitable que al final en producción y en movimiento tienes que ir hacia herramientas que te simplifiquen el trabajo y que te lo agilicen. Porque si no, es que seríamos completamente improductivos, tendrían que pagar las horas, montón de horas que no serían productivas para el cliente final.
Esto era la frase típica de, no sé si conocéis, de Newton, cuando le dijeron, ¿y cómo ha conseguido usted hacer todo esto? Que era una pasada, se inventó un tipo de matemática, una teoría, la comprobó, tal. Y él es una frase que yo utilizo mucho en las clases, es, los informáticos nos subimos sobre hombros de gigantes. Es decir, nosotros lo que hacemos es reaprovechar el trabajo que han hecho otros para poder hacer cada vez cosas más y más grandes, más y más potentes, ¿no? Es decir, ¿qué sería de un informático sin las bibliotecas? ¿Qué sería de un informático sin un framework? ¿Qué sería de un informático sin un meta-framework, no? ¿Sí? Es decir, que nosotros no seríamos nada si no fuera por todo ese tipo de cosas.
Sí, y además que fijaros que cuando tú coges cualquier gestor de dependencias, haces eso. Es decir, que tú haces una librería, pues coges una librería y ahí esa librería llama a otra. O sea, es que nadie trabaja hoy en día si no es así, ¿no? Yo no encuentro otra forma de... ¿Qué haces? ¿Haces tú tus propias librerías? Entonces, es que no sé, es que sí por la vida de una forma que no... Aunque es comprensible el enfoque que le puedan dar. Aunque, por lo que comentaba, pues si haces un comando y te monta la máquina, pues es tu responsabilidad saber lo que estás montando. Otra cosa es que digas, no, es que yo he leído en el manual que hay que poner esto y lo hago. Que no deja de ser lo que hace el 99% de ciertos usuarios de ciertas plataformas de blogging.
No sé a qué te refieres, Javi. No.
¿Eh?
No sé a qué te refieres.
Bueno, señores, la última fase. Tenemos el tema de monitorización, ¿no? Que ya con esto terminamos. Y aquí hay una serie de herramientas. Yo, A mí me ha sorprendido bastante encontrarme aquí, os lo decía, no por nada, porque es una herramienta muy potente, pero, ostras, en monitorización, todo lo que es el coleccionar datos, guardarlos, acceder a ellos. Entiendo que esté aquí Google Analytics por la parte esa de gestión de lo que es el rendimiento de la aplicación web o de la página web o de la aplicación móvil. Pero ostras, es que lo pone al lado de CloudWatch de Amazon, lo pone al lado de la herramienta de Azure, incluso de Grafana, ¿no? Que es, yo tampoco la conocía y estaba echando un vistazo y me parece tremendo, ¿no? Aquí yo creo que encajaría mejor, y lo decía antes, encerrado, os decía, ostras, yo no estaría mejor poner aquí Data Studio de Google, que sería la herramienta más sólida a la hora de hacer así dashboard y cosas así de visualización. Pero bueno, no sé ahí si tenéis alguna... Porque aquí, fijaros que también divide en esta fase, por una parte, las herramientas para monitorizar, y luego también las de comunicación, ¿no? Que también están ahí, que no sé por qué la encajan aquí, pero bueno, tendríamos Slack y luego también tendríamos Microsoft Teams, ¿no? Que sería la guinda para coronar a Microsoft en toda casi todas las fases de este informe. No sé si utilizáis alguna de las herramientas que indican ahí.
A ver, yo voy a comentar de lo del tema de Google Analytics, es que parece normal. Es decir, tú si lo quieres hacer, si estás montando, si has hecho una inversión, ¿no? Has hecho un desarrollo, montar, yo que sé, una tienda online, hayas hecho o no hayas hecho tú el desarrollo de la tienda, es decir, solamente si te han implantado un PrestaShop, es que vas a utilizar Google Analytics. O sea, es que tienes que usarlo. Porque lo que necesitas es poder ver, hacer ese, poner el típico funnel, ¿no? Todo esto lo que nos cuentan en el podcast de la escalera. ¡Un besito a los dos! cuando están diciéndote, pues eso, de cómo convertir y no sé qué, se trata exactamente de eso. Entonces, si tú tienes un software que te permite hacer ventas y no estás haciendo un seguimiento del proceso que realiza el usuario hasta la hora de realizar una conversión, es que estás, primero, haciendo un desperdicio de dinero con la publicidad que estás haciendo, porque no sabes si esa publicidad funciona o no funciona, si es efectiva o no es efectiva, o hasta qué punto es efectiva, o hasta dónde llegan y tal, y saber dónde tienes que mejorar. O sea, es que es súper importante. Respecto al tema de lo de Grafana, es que prácticamente Grafana, Elasticsearch y todo este tipo de herramientas que van chupando cosas de los distintos log y tal, logstash y todo este tipo de herramientas son súper importantes en sistemas, porque lo que han mejorado es sobre todo lo que es la visualización de los datos, ¿no? Y luego, evidentemente, las herramientas de nube, tanto las de Azure como las de AWS, ¿no? Y lo que me resulta bastante curioso es que como que os dais cuenta que no aparece prácticamente ninguna herramienta propia de Google dentro de todo el informe.
Es verdad.
¿Sabes? Está que como... no aparece Google Cloud, no aparece, o sea, de navegadores que podrían decir, oye, ¿qué navegador utiliza? No sale. A mí me ha resultado curiosísimo, ¿verdad? Sí.
Por eso, vese ahí solamente Google Analytics, así como, bueno, y Analytics de Google, una empresa que se llama Google, ¿no? Es como, también parece como...
Pero también pasa con Amazon. Lo hemos visto casi al final.
No, Amazon cuando... no. Amazon está bastante repartido.
Oh, que va.
No, Amazon ni sale en test, ni sale...
En la segunda fase sale
en deploy, sale en operaciones, claro, en monitor...
Final. Todo lo que son operaciones lo tienes ahí. Final.
Pero vamos, que tiene su propio editor, tiene sus propios lenguajes casi. Vamos, que ahí también se puede tirar.
Pero no es el perfil.
Ya, ahí está no la clave.
Lo que sí que es destacable es lo increíble que es el ecosistema y lo enorme que es el ecosistema cuando te metes a las empresas de cloud. Porque fijaros que cuando ya entras en GitLab, entras en Amazon Web Services, bueno, yo en Azure no entro nunca, pero en las otras que cuando entras, ostras, dices, madre mía, tú, esto tiene un es impresionante, y es cuestión de cuántos años, que 10 años,
sí,
se ha montado todo esto en 10 años,
claro, y piensa que mueven muchos millones, entonces cuando donde hay dinero acude los desarrollos, ¿no? Y
pero tú ten en cuenta que todo el dinero que gana Amazon cuando le compras cosas a un chino en la tienda, todo ese dinero se destina también a Amazon Web Services, ¿eh?
Ojo, que Amazon gana más dinero con AWS que con la propia tienda.
Correcto.
Porque todo lo que ganan en la tienda luego lo tienen que reinvertir.
Claro, pero esto es como lo del huevo y la gallina. ¿Qué fue antes? ¿La Amazon Web Services o Amazon? No, primero fue Amazon. Y luego ellos tuvieron que montar con Amazon Web Services y luego ya que tuvieron que montarlo, pues empezaron a paquetizar sus productos, ¿no? Por decirlo de una manera.
Y aparte el crecimiento es increíble, porque el otro día ya comentaba que inauguraban la zona de Milán. Os recuerdo que no había zona en el sur de Europa. De hecho, en España está prevista para, creo que para el 2021 o 2022, no me acuerdo.
En Jaca.
Ahí es, sí, ahí por Huesca, es verdad, sí.
Es lógico porque hace mucho frío en invierno. Entonces no tienes que gastar dinero en enfriar las cosas.
Pues muy bien, señores. Yo creo que ha sido un recorrido intenso. Son muchas fases y todo un reto, ¿eh? El mundo este del DevOps. Y es una... Sobre todo es una cosa a tener en cuenta como perfil profesional enfocado a lo que yo considero que es el... Estas herramientas te dan un atisbo de lo que es el futuro, ¿eh? Y por dónde van los tiros. No tanto como... Insisto, no tanto como, ostras, tengo que saber todo esto, sino es una metodología que implica que todo está unido y que, vaya, las grandes de Internet y las grandes del software lo han cogido desde la A a la Z, ¿eh? Desde la planificación hasta la monitorización, prácticamente. Bueno, amigos, ¿alguna cosa más que apuntar?
Si la gente tiene dudas a este respecto, he dado una charla esta semana... De tema de testing y tal, hablando de alguna de las herramientas, y está colgado en el canal de Next Training, por si le quieren echar un vistacillo.
Muy bien, donde pondremos.
Hablo de este tipo de cosas, ya que va en colación, pues para que.
Sí. Pondremos el enlace en las notitas, porque tengo faena, ¿eh? Para poner aquí enlaces. No, lo que pasa es que el propio informe de GeekKraken es muy completo, está muy currado y además que merece la pena explorar otros enlaces que ellos hacen referencia dentro de su informe. Y ahí es una clase magistral, de lo que es el ecosistema de software orientado sobre todo al mundo cloud.
Sí, eso es.
También una pequeña reflexión, ¿no?, de lo grande que es este mundo.
Sí, bueno, amigos, llevamos ya llevamos una hora y diez, con lo que vamos finalizando, ¿no?
Sí, eso es.
Sí, yo creo que ya más no nos queda que tocar.
Bueno, amigos, con esto finalizamos el episodio, ¿cuánto? ¿140? 140, ya 140 episodios del podcast. Como siempre, agradecer aquí a los dos colaboradores, amigos, partners que tenemos ahí en nuestro podcast. Tenemos a cursodesarrollo.com. David, ¿alguna novedad dentro de Curso de Desarrollo?
No, de momento no. Ando bastante liado con algunas cosillas de temas de infraestructura y tal, pero ya he terminado de montar el GitLab y ha quedado niqueladísimo.
Vaya, ya nos contarás. Genial. Ya nos contarás. Y también tenemos ahí Andros con programador web valencia.com y dequerea.es, pixelmau.es. ¿Qué se está cociendo por ahí, Andros?
Bueno, estamos viendo un par de clientes que se nos han caído por culpa de esta situación. Eran proyectos que teníamos reservados para verano, lo cual, pues bueno, ha sido un palo. Por suerte, también he visto un crecimiento enorme de personas que están pidiendo presupuesto. Y, o sea, que se equilibra la balanza por ahora, ya veremos el futuro. Pero sí que tenemos un poco de miedo, ¿eh? A ver qué va a pasar para septiembre, octubre.
Hombre, yo creo que se anticipa lo que hemos estado hablando en el programa. Lo que se ha demostrado es que esto de Internet era la hoja de ruta estaba clara y esto pues ha puesto el acelerador a más velocidad y que la gente va a tener que ponerse las pilas. Y si no se las ponen, pues se la tendrán que poner ellos, así de claro. Con lo que veremos que se mueve el trabajo. Yo también estoy haciendo cosas, me estoy liberando de faena, yo que sé que tengo cosas pendientes por ahí con gente, pero yo también estoy ahí con cosillas, terminando cosillas que tenía ahí arrastradas. Y esta semana también estoy refactorizando una cosita también con una pequeña aplicación que hice hace un montón de años y me ha encantado ver lo torpe que era y lo mal que trabajaba.
Esto es como los youtubers que están viendo ahora sus primeros vídeos y diciendo qué asco daba, ¿no?
Sí, bueno, con el podcast también, pero en el tema de código es alucinante, nunca me sorprendo de lo mal que hacía las cosas antes y dices, bueno, ¿esto lo hacía yo así? ¿Qué cosa más?
¿Y me pagaban por ello?
No, pagar no, porque este caso era un proyectito personal, de estos que haces por arrancar algo, sí. te hablo de hace muchos años, hace más de 10 años. Y, ostras, que lo estaba viendo y me puse contento, pues dije, mira, no he perdido el tiempo, ¿sabes? Algo he hecho en la vida como para mejorar lo que estoy haciendo. Bueno, amigos, con esto terminamos,
encontrar?
¿No?
Oye, Javier, ¿dónde te encontramos?
A mí en la calle Colón, 27 de Paiporta. En javierarcheni.com tengo mi página web y ya sabéis que tenemos también a republicaweb.es, la página del podcast, donde encontraréis todos los enlaces del episodio y todos los programas también con artículos. Y tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Tenemos nuestro Twitter, nuestro canal de Telegram, nuestro grupo de Malditos Webmaster, donde de vez en cuando también hay movimiento y buenas intervenciones. Y con esto, chicos, ya terminando, hora y cuarto, ya es hora de finalizar y os emplazamos al próximo episodio de República Web, el 141. ¿Y algo más, señores?
Nada más.
Por todos bien en casa y nos vemos en el próximo.
Muy bien, hasta la próxima.
Chao.
Muchas gracias por escuchar el episodio. Te animamos a que participes con tu valoración y comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.